quiero decir a la familia, hermosa familia, la que estuvo aquí hace poco. Dios le bendiga grandemente. Y quiero darle gracias a Pastor Carlos por esta oportunidad de confiar en mí, de yo poder dirigirme a ustedes. Siempre es un honor cuando uno puede hablar de Jesús. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar de Cristo. Así que, si usted es tan amable, yo le voy a contar un relato bíblico que se encuentra en el libro de Isaías. Se encuentra en el capítulo 6 de Isaías, es el llamado de Isaías. Gloria a Jesús. Vamos a leer en el libro de Isaías desde el verso 1. Gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Suplicamos tu ayuda en este día, oh Dios. Necesitamos la presencia de tu Espíritu. Te suplicamos que tú ministres a nuestras vidas, Dios, porque estamos necesitados de que tú hables a nuestras vidas. Señor, el yo hablar no serviría de nada, Dios, si tu Espíritu no ministra en mí. No ministra a cada persona aquí, Señor. Tú eres el Dios de toda gracia. Tú eres el Dios que nos mostraste tu amor. Señor, en la cruz del Calvario podemos ver que tú eres un Dios bueno para con nosotros. Y en este día, oh Dios, oramos que tú, Señor, hable a nuestra vida una palabra, Dios, sencilla, simple, pero una palabra que va a alterar nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre de Jesús y a ti te damos la gloria. Gloria a Jesús. En el capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían su rostro, con 2 se cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mí mi boca, y dijo, he aquí he tocado tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después de esto, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Puede tomar sus asientos, hermano. Vamos a permitir que Dios ministre, que Dios me use para yo hablarle a usted en este día. La Biblia dice que en el año en que murió el rey Usías, el profeta Isaías fue llevado en revelación al templo celestial. Y estando allí, el profeta, como leímos, dice, yo vi a Dios sentado en un trono alto y sublime, donde las faldas de su ropa llenaban el templo, y él vio también unos serafines que volaban sobre el altar de Dios. Y cuando él realiza la visión que está teniendo, sus palabras fueron, ay de mí que soy muerto, porque yo soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey Jehová de los cielos. En este momento uno de los serafines con una tenaza recoge un carbón encendido, lo pasa sobre los labios del profeta y le dice, he aquí yo he quitado tu iniquidad y he perdonado tu pecado. Y en este momento se oye la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y usted conoce la historia que el profeta se ofrece como voluntario y dice, heme aquí, envíame a mí. En este momento Dios le da un mensaje y le dice, ok, ok, profeta Isaías, anda, di a este pueblo, oyendo vas a oír y no vas a entender, viendo vas a ver y no vas a percibir. Vete, profeta Isaías, endurece el corazón de este pueblo, haz que se cierren sus ojos, haz que sus oídos se hagan pesados, para que con sus ojos no vean, para que con sus oídos oigan, para que ellos no entiendan y no sean sanados. Si usted analiza, Dios le está dando un mensaje al profeta de que le hable al reino de Judá. Y no era que Dios iba a endurecer el pueblo de Judá. Era que cuando la luz del mensaje que el profeta enviaba, la condición del pueblo de Judá quedaba al descubierto. ¿Y qué era la condición? Era que estaban ciegos, que estaban sordos, que estaban endurecidos y que verdaderamente no querían oír la voz del profeta. El profeta se sintió tan desalentado que viene y dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Y Dios no lo dejó ahí, Dios le dio una respuesta. Dios le dijo, ¿hasta cuándo? Le dijo, hasta que las ciudades queden desoladas por falta de habitantes y las casas por no haber en ellas hombres. Y cuando la tierra venga a ser una desolación completa y Jehová haya alejado a los hombres y los lugares abandonados sean muchos. ¿Y sabes qué, profeta Isaías? Si aún queda de una décima parte, esa décima parte va a ser destruida. Ahora el profeta tiene que realizar que no solamente era que el reino de Judá era duro y que estaban viviendo una vida de pecado, que estaban ciegos, pero él también dice ahora, oh, esta situación va a durar muchos años. Pero en medio de toda esta, drama que se ve en la escritura, Dios le da un mensaje de esperanza y le dice, ¿sabe qué, profeta Isaías? Así como el roble y la encina, que cuando es cortado aún hay vitalidad en ello, así la santa semilla va a ser la vitalidad de esta nación. Ahora le está diciendo, ¿sabe qué? Una raíz va a brotar. Va a haber un remanente que en todo esto va a ser protegido. Y este se tornó el mensaje del profeta Isaías a través de todo el libro. La preservación del remanente fiel. Cuando tú lees Isaías, tú vas a encontrar el remanente fiel juntamente con el siervo sufriente. Ahora, yo quiero contarle un relato bíblico, voy a ir un poquito atrás. La Biblia dice cuando murió el rey Usías. Cuando muere el rey Usías, Joatán viene al poder. Y Joatán, porque tuvo una muerte prematura, tuvo un reinado corto. Y esto abrió el escenario para que el rey Acaz viniera a entrar al poder. Cuando el rey Acaz entra al poder, usted debe saber que Acaz no era un rey bueno. De acuerdo a la escritura, él era idólatra, él era un rey pagano. Y verdaderamente este rey nunca alineó su corazón a la voluntad de Jehová. So, tan pronto Acaz entra al poder, surgió un gran conflicto. Un conflicto donde Siria e Israel hicieron una alianza, unieron sus fuerzas. Y los reyes de Siria e Israel, uno es Razín y el otro se llama Peca. Y estos dos reyes dijeron, nosotros queremos que Acaz sea parte de esta alianza. Pero la cosa se complica porque Acaz rehusó a ser parte de la alianza. Porque ellos querían formar esa alianza para ir en contra de Asiria. Pero cuando Acaz decide no ir en alianza con ellos, ahora Razín y Peca dicen, ¿sabe qué? Nosotros vamos a atacar a Judá, vamos a sacar a Acaz del poder y vamos a poner uno que sí quiera hacer alianza con nosotros porque queremos ir a pelear en contra de Asiria. Y el profeta Isaías dice en el libro que hubo una gran consternación en Judá a causa de esta situación. Porque ahora ellos entendieron que, ahora ellos estaban entendiendo que Siria e Israel iban a atacar a Judá y que no se iba a detener el ataque hasta sacar a Acaz del poder. Pero Acaz complicó las cosas porque se le ocurrió a Acaz pedir ayuda a Siria, precisamente los que tenían el poder militar. Y esto complicó verdaderamente. Y esto no fue a gusto con el profeta Isaías, porque el profeta Isaías dice: si Acaz trae a los asirios a Judá, ellos van a derrotar a Siria, van a derrotar a Israel, pero también ellos van a poner su fuerza sobre Judá y van a estar cobrándonos altos, vamos a estar pagando altos tributos a ellos por la razón de que ellos están derrotando a Siria e Israel. En este momento el profeta Isaías, todo lo que hace, él quiere tener un momento con el rey Acaz para motivarlo a que pusiera su confianza en Jehová. No pongas tu confianza en Asiria. No tengas temor de Siria e Israel, era lo que le decía el profeta. Pon tu confianza en Jehová, que Jehová es Dios poderoso y nos va a librar de estas naciones. Ahora, él le dice: pon tu confianza en Jehová, que Jehová nos va a librar de ellos. Cuando el profeta Isaías, recuérdase que Acaz no era un rey temeroso de Jehová. So, el profeta Isaías trató de poner un fundamento, una base, a fin de que él tuviera algún momento para confiar en Jehová. Y le dice el profeta Isaías: ¿sabe qué, rey Acaz? Demanda señal que yo te daré. Demanda señal que yo te daré, que tú no tienes que temer a Siria y tú no tienes que temer a Israel y tampoco a los asirios. Pero aquí pasó algo, y esto va a ser bien conocido de ustedes. Pasó que el rey acá fingió ser un rey piadoso. Fingió piedad. ¿Y sabe lo que hizo fingiendo piedad? Él vino y dijo: yo no voy a tentar a Jehová. Esas fueron las palabras de él: yo no voy a tentar a Jehová Dios. ¿Y sabe lo que le dijo el profeta Isaías? Tú no quieres tentar a Jehová Dios, pero Dios va a dar señal. Y dijo: y la señal que Dios da es que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, y que su hijo se llama Emmanuel, aquel que lleva el nombre de Dios con nosotros. Él es el divino propietario de esta tierra. Acaz verdaderamente no hizo caso a la palabra del profeta. Y rápidamente envía una ayuda, mandó presente, regalo, tesoro a Siria. Y rápidamente Asiria envió su militar a un hombre llamado, son difíciles los nombres, dice Tiglat-Pileser. Este Tiglat-Pileser llegó, derrotó a Asiria, derrotó a Israel, pero tal como dijo el profeta, puso su yugo sobre Judá. Durante este tiempo, el profeta Isaías, todo lo que hizo fue refugiarse en Jehová. Se acercó a Dios. Y tan pronto el profeta se acerca a Dios, le dice, Dios le revela y le dice: no te preocupes de los asirios, porque los asirios simplemente son una vara de castigo en mi mano en contra de Judá. Y rápidamente le dijo: ¿sabe qué? Judá va a derrotar a los asirios en Judá. Así que el profeta ahora se iba a levantar a proclamar que Judá iba a derrotar a los asirios. Y cuando usted continúa leyendo, porque ahora yo tengo que ir a otra parte del mensaje, según usted está leyendo, usted va a encontrar al profeta Isaías diciendo palabras como estas, diciendo: Jehová va a hollar al asirio debajo de la planta de sus pies en sus montañas. Y tú vas a encontrar expresiones cuando el profeta Isaías le dice: hey, Judá, el golpe es sobrenatural. El golpe viene de arriba. La pelea es Jehová. Y dice: caerá el asirio por una espada y no de hombre. El asirio va a caer por una espada y no de ser humano. Con suma claridad le dijo: ¿sabe qué? Esta pelea es Jehová el que la va a ganar. Pero antes de él proclamar la victoria, de pronunciar estas palabras, el profeta tenía que ir a llevar el mensaje a Judá por el cual él se había hecho voluntario. ¿Sabe por qué? Porque ese tiempo en Judá era próspero. Todo el mundo estaba en su vida. Él había prosperidad. Si usted lee un poquito acerca de la historia de Usías, Usías era un rey próspero. Trajo prosperidad a la nación. Mucha de la prosperidad que hubo en el tiempo de Salomón había regresado en el tiempo de Usías. ¿Y sabe qué pasó cuando había prosperidad? La vida era animada. La vida era buena. Y cada quien estaba en sus asuntos. ¿Y sabe qué? Dios le había dado la ley. Dios le había dicho cómo tú me vas a servir. Lo más atractivo que había en ellos era su religión, era lo que Dios le había dado. Pero ahora cada uno estaba en su vida, haciendo su vida sin importarle a Dios. ¿Y sabe qué? El profeta, y lo que complicaba las cosas de aquel tiempo, era el hecho de que ellos vivían su vida, pero continuaban haciendo sacrificios a Dios. Continuaban celebrando los ritos, la ceremonia de la ley. Continuaban celebrando los días de fiesta, las lunas nuevas. Pero el corazón de ellos no estaba envuelto. El corazón no estaba envuelto. Y sabe que el profeta Isaías le dice, cuando vamos al capítulo 1, el profeta Isaías le dice, en el capítulo 1 él le dice, ¿Sabe qué, Judá? La observación de los rituales mosaicos no es sustituto para una vida recta. Es solamente el arrepentimiento y la obediencia lo que va a traer a tu vida perdón y seguridad. ¿Y sabe qué, iglesia? Cuando yo estaba meditando en el mensaje y Carlos me dijo, predica, y yo buscando, y yo trataba de buscar en otro lado, y sentí a Isaías, porque cuando él me habló, eso era lo que yo estaba estudiando. Y venía a mi corazón Isaías, y sabe, iglesia, lo que yo quiero decirle con esto, que es fácil quedar distraído. Es fácil envolvernos en una vida moderna de tanta tecnología, deporte, cine. La vida es animada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos podemos animar en la vida, viviendo nuestra vida diaria, pero también podemos venir al templo y adorar. ¿Y sabe qué? Venimos y levantamos nuestras manos, hacemos todo el ejercicio de la adoración, porque la conocemos, hablamos el lenguaje, podemos adorar con libertad aquí. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios demanda es tu corazón. Incluso cuando tú lees el capítulo 1, el profeta Isaías, Dios le habla a través del profeta al pueblo y le dice, yo tuve hijos, los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Ellos se rebelaron en contra de mí. Y después le menciona dos animales que no se conocen por ser muy inteligentes y le dice, el buey conoce su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Estos animales conocen quién los alimenta, pero el pueblo que yo crecí, que yo engrandecí, que yo tuve cuidado de él, se rebeló contra mí y perdieron la noción de saber quién es que le protege, le provee y le sostiene. ¿Sabe qué, iglesia? Nosotros, yo no creo que esa es la situación de nosotros, primero déjeme decirle. Pero yo creo que nosotros debemos aprender de lo que está escrito. Que nosotros podemos caer en esa distracción. Y podernos envueltos sirviéndole a Dios, ¿sabe qué? En una forma mecánica. Oh, para el templo voy, mecánica. Una adoración como una prescripción médica, cuando tú la llevas a la farmacia, te la dan la medicina, es una mecánica. Pero Dios quiere que tu corazón esté envuelto, no en todo el ruido que podemos hacer aquí en este lugar y levantar nuestras manos, pero en tu manera de vivir. Porque la adoración que tú das a Dios no es todo lo que podemos hacer en este lugar, pero la adoración a Dios es tu vivir en arrepentimiento y obediencia, te va a traer a ti perdón y seguridad. Cuando tú aprendes a ser obediente a Dios, cuando tú aprendes a tener esa obediencia a Dios, iglesia, la santificación progresiva lleva a tu vida, que es la evidencia de que tú eres una persona que te has arrepentido y goza de la salvación que Dios te da. ¿Tú sabes lo que hizo el pueblo de Judá? Continuó ofreciendo sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificios. Y Dios todo lo que quería era que ellos vieran, que ellos vieran que cuando tú tienes que ofrecer ese sacrificio, yo debía haber deducido, ellos debieron deducir, qué horrible mi pecado ante Dios. Tú no piensas matar un animal, derramar sangre, brindarlo a Dios y luego volver a repetir el sacrificio y derramar la sangre y darlo a Dios. Era para deducir, verdaderamente Dios aborrece el pecado. Dios aborrece, odia mi pecado. Y lo que yo te quiero decir a ti, iglesia, muchas veces nosotros miramos a la cruz y cantamos, oh, yo siempre amaré esa cruz. Y yo creo que cada uno lo cantamos de todo corazón y verdaderamente lo amamos. Pero cuando tú y yo miramos la cruz, debemos deducir lo mismo. ¿Cuán horrible es mi pecado? Cuando la ira de Dios tuvo que ser derramada sobre Cristo. Ponga a pensarlo. Cuando tú miras la cruz del Calvario y tú ves a Jesús padeciendo todo el furor de la ira de Dios sobre su Hijo, tú y yo debemos también deducir lo mismo. ¿Cuán horrible es mi pecado ante Dios? Que el Hijo tuvo que sufrir esto. ¿Tú has leído en la Biblia cuando dice que cada uno de nosotros nos descarriamos como oveja? ¿Que cada uno nos apartamos por nuestros propios caminos? Y la Biblia dice, y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Tú has leído cuando la Biblia dice que Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento? Cuando él nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. En el 22 dice, en el Salmo 22 dice, oh, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tu pueblo clamó a ti y tú le libraste. Pero yo soy gusano y no hombre, aprobio del pueblo. Cuán bajo cayó, se vio en la cruz Jesús pagando un precio para salvarnos. Y yo puedo deducir y decir que mi pecado Dios lo aborrece. Que mi pecado Dios lo odia. Y eso, ¿sabe qué, iglesia? Cuando miramos y vemos la cruz y vemos lo que Jesús padeció, lo menos que tú y yo podemos hacer es vivir una vida de arrepentimiento y obediencia a Dios por amor a su gran nombre. Porque cuando Dios murió, ha hecho la salvación que ha hecho, lo hizo para su gloria. Él es el centro del universo. Él es el que gobierna el mundo. Él es el divino Dios. Y lo hizo solamente para gloria y alabanza de su gran nombre. Alabado sea Jesús. ¿Sabe algo? Mire, cuando el profeta Isaías entra al templo, él dice que vio a Dios. Y cuando tú ves a Dios, tú estás al descubierto. Tú te desarmaste, quedaste al descubierto. ¿Y qué hace el profeta Isaías? Dice, yo soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. ¿Y sabe qué? Que esa es la realidad de la humanidad. Esa es la realidad de todo el mundo. El pecado siempre es igual de grande que la humanidad. Porque todos somos pecadores. ¿Qué me hizo hacer a mí ser pecador? No fue la primera acción pecaminosa que yo hice. No fue la primera vez que yo mentí. Y me dice, oh, Luis, tú eres un pecador, mentiste. No fue eso. No fue la primera vez que yo tomé algo que no era mío. Ahora eres un pecador, robaste. No fue la primera vez que algún pensamiento inmoral vino a mi mente. Eso no me hizo a mí ser un pecador. Lo que me hace a mí ser un pecador es mi naturaleza. Que yo nací en una naturaleza egoísta. Que solamente busco satisfacer mis deseos sin importarme lo que Dios diga. Y cada vez que la naturaleza egoísta en la cual yo nací se manifiesta, yo inevitablemente voy a terminar pecando. ¿Sabe por qué? Porque esa es mi mejor habilidad. Pecar. Cuando la naturaleza en la que tú naces, tu habilidad mejor es pecar. Pecar en contra de Dios y pecar en contra de la santidad de Dios. Porque es precisamente en contra de la santidad de Dios que el hombre peca. Esa es la realidad. Y por eso tú vas a ver que la Biblia te dice, hey, arrepentíos y cree en el Evangelio. Por eso la Biblia nos dice, por eso tú vas a encontrar a David diciendo, en pecado me concibió mi madre. Porque es la realidad. Por eso tú vas a encontrar al apóstol Pablo diciendo, hey, el bien que quiero yo no lo hago, pero el mal que no quiero, eso siempre termino haciendo. Por eso el apóstol dice, despojado de ese viejo hombre, está viciado de toda maldad. ¿Sabe, iglesia? La Biblia nos habla claramente que tú y yo debemos vivir una vida de arrepentimiento y obediencia. De arrepentimiento y obediencia a Dios. Hubo en la escritura, hubo un momento, ¿verdad?, en que Jesús trajo dos ejemplos. Y dos ejemplos y dijo exactamente lo mismo. En una ocasión Jesús, había un grupo de galileos. Ellos estaban tratando de rebelarse en contra de Pilato. De alguna manera Pilato se enteró y envió soldados con espadas a que se infiltraran en medio de ellos. ¿Sabe qué? Cuando ellos estaban adorando. De momento los soldados sacan las espadas y mataron a aquellos galileos. ¿Sabe? A muchos de ellos. ¿Y sabe lo que la Biblia dice? Que la sangre de aquellos galileos se mezcló con la de los sacrificios. Entonces Jesús dice esta pregunta. ¿Tú piensas que estos hombres que murieron así son peores que otros? Y Jesús dice, te digo que no. Entonces Jesús dijo esto. Antes os digo que si no os arrepentí, todos pereceréis de igual manera. Ahora viene Jesús y dice otra historia. De que querían hacer un acueducto para llevar agua a la ciudad. No tenían dinero suficiente. Pilato no tenía el dinero y tomó dinero del templo. Cuando estaban haciendo la construcción, se cae un muro y mató 18 personas. Y ahora viene Jesús a hacer la misma pregunta. ¿Tú piensas que estos hombres, porque padecieron tal muerte, son más pecadores que otros hombres? Y volvió Jesús a decir, te digo que no. Y volvió a decir lo mismo. Antes os digo que si no os arrepentí, todos pereceréis de igual manera. La Biblia dice, arrepentid de vuestros pecados y no los cometéis más, o pereceréis para siempre. Cuando Jesús nos está diciendo a nosotros, cuando Él nos está diciendo que si tú no, que antes os digo que si no os arrepientes, todos pereceremos. Claramente está diciendo, si nosotros continuamos, ¿cómo vivimos? Y no llega el momento en nuestra vida de arrepentirnos. Nuestra alma se va a perder porque nosotros estamos bajo la ira de Dios. Porque la Biblia habla claramente que el hombre espiritualmente está muerto. Y porque yo espiritualmente estoy muerto, en mí no hay ninguna justicia o rectitud en la cual yo pueda ofrecerle a Dios. Y en mí espiritualmente no tengo fuerzas para cambiar para mejorar mi vida espiritual. Y no puedo ofrecer ningún sacrificio. Porque soy un hombre pecador y Dios es un Dios santo. Estoy atrapado. Y por eso usted ve que cuando la Escritura habla de que un hombre rico con muchas cualidades vino a donde Jesús, él no pudo encontrar la aprobación de Dios. Porque Dios le dijo, en tu corazón hay codicia, le dijo Jesús. Y él tenía muchos bienes y se fue. ¿Sabe, iglesia? Porque la única forma posible de tú y yo poder agradar a Dios es viviendo una vida de arrepentimiento y obediencia a Dios. Eso va a traer perdón a tu vida. Eso va a traer seguridad a tu vida. Eso va a hacer que tu vida prospere. Que tu vida prospere. Cuando el profeta Isaías le habló al pueblo, me encanta lo que le dijo. Porque el profeta le dijo, a pesar de que Dios le habló con dureza, Primero le dijo, mira, los sacrificios que tú me estás haciendo a mí carecen de significado espiritual. Carecen de significado espiritual porque tu corazón no está envuelto en ellos. Y porque tu corazón no está envuelto, tu conducta no puede ser alterada. Pero me encanta que en medio de todo eso el profeta le dice, está en el capítulo 1 de Isaías, le dice, ¿Por qué tú no te lavas y te limpias? ¿Por qué tú no dejas de hacer lo malo y aprendes a hacer lo bueno? Y cuando tú te lavas, te limpias, te separas de la iniquidad, aprendes a hacer lo bueno, él le dice, entonces ven y entremos a cuenta. Porque si tu pecado fue de rojo como el carmesí, va a ser emblanquecido como la blanca nieve. Si tu pecado fue de rojo, va a ser emblanquecido. ¿Sabe qué, iglesia? El profeta Isaías habla en el capítulo 53. Nos dice, nos habla de un hombre. Nos habla de un hombre que fue desfigurado totalmente. Desfigurado de tal manera que no se podía ver un buen atractivo en él para que lo desearan. No se veía atractivo en él para que fuese deseado. La Biblia describe que este hombre fue un dolor. Un hombre con experiencia en quebrantamientos. Varón de dolores. Escondimos de él el rostro. Lo tuvimos por herido de Dios y azotado, dice la Biblia. Pero este hombre tuvo una muerte diferente a la de todo el mundo. Porque este hombre herido fue por mis transgresiones. Molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre él. Y por su llaga hoy yo puedo pararme aquí a hablar de él. Por la gracia que Dios le plació salvarme. Por su misericordia. Y también lo hizo con cada uno de ustedes. La misericordia de Dios, iglesia, ha hecho que usted y yo respondamos al mensaje del evangelio. La misericordia de Dios. Si usted se pone a fijar, usted dirá, ¿por qué yo estoy aquí en este lugar? ¿Por qué usted entiende el evangelio? ¿Sabe por qué lo entiende? Porque el día que Dios lidió con tu vida, algo sobrenatural pasó. Algo tan sobrenatural como la creación misma. Dios trabajó directo a tu corazón para que tú y yo comprendamos la verdad. Nadie puede ir en contra de la verdad. No, nadie puede levantarse en contra de la verdad. Y la verdad es que Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Y sabe todo lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Que vivamos una vida de arrepentimiento y obediencia a Él. Que vivamos, no te dejes seducir por lo que el mundo está enseñando. No te dejes seducir por lo que el mundo muestra. El mundo es peligroso. El mundo engaña. El mundo va a crear decepción para tu vida. Y Jesús dijo que Satanás, que está en este mundo, que él mata. Que él mata, Satanás mata. ¿Y sabe cómo lo hace? Con engaño te va a seducir. Con mentira. Él va a buscar encerrarte hasta destruirte completamente. Y nosotros como iglesia, ¿sabe cuál es la enseñanza? Es que estemos apercibidos a lo que el mundo está haciendo. Tú ves el mundo como está hoy. Tú puedes tomar y dar un paso atrás y ver el mundo. Y no debes temer la iglesia. Cristo venció. Cristo venció. Lo que vemos debe afirmar nuestra fe. Lo que es otro. Cuida tu alma. Cuida tu alma. Pablo en cierta ocasión le dijo a los corintios, probaos a vosotros mismos. ¿Sabe para qué? Para que haya certeza de tu salvación. Para que estés seguro que lo que tienes tú no lo vas a perder. Y ese es nosotros como iglesia, ese es nuestra labor. Caminar en obediencia a Dios. caminar en fe. Mira, cuando la Biblia nos enseña que no nos conformamos a este mundo, que transformemos nuestras mentes, ¿cómo tú lo vas a hacer si no es solamente a través de la palabra de Dios? La palabra de Dios, que te dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en ello, si es digno de ser alabado. Eso pon en tu mente. Sustituye eso que el mundo te da, que te está tirando, te quiere ensuciar tus ojos, tu mente, tu pie, tu mano, y dice, ¿sabe qué? Saca eso. Aprende a ver la artimaña del adversario para seducirte y hacer que tu alma se pierda. Lo más precioso que tú tienes es que Dios hizo en ti un alma imperecedera. Pero Satanás no quiere eso para tu vida. Y usted y yo tenemos el mensaje de Dios. Tenemos la palabra de Dios que nos dice, ¿sabe qué? Vive una vida de arrepentimiento y obediencia para mi gran nombre, para gloria de mi gran nombre. Aprendamos, ¿sabe qué? A vivir para Dios. No ustedes, yo, todo el mundo, no hay superpersona, todos dependemos de la gracia y la misericordia de Dios. Gracias damos a Dios por el mensaje. Gracias damos a Dios por la advertencia de este día. Para cada uno de nosotros. Acerquémonos a Dios. Pidiendo a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame cada día. Me levanto en la mañana y voy a decir, Señor, ayúdame este día a vivir una vida de arrepentimiento y obediencia. Para gloria de tu gran nombre. Para gloria de tu gran nombre, enséñame tu camino, enséñame a vivir para ti. Enséñame, oh Dios, a vivir para ti. Y sabe que Dios va a honrar su palabra, Dios va a glorificar su nombre en tu vida. Dios es el que da la fortaleza, iglesia, nadie la tiene, yo no la tengo, es Dios. Dios, creer, dice arrepentíos y creer en el evangelio, creer en el evangelio, creer en el evangelio. Dios bendiga su palabra. Para mí ha sido un honor compartir el pensamiento con ustedes. Gloria a Jesús.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.